Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También los pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo encuentro de Café Mercosur, el número 69, con Daniela Burlini desde Rosario. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a esperar a que se pueda conectar después Osvaldo, que está trabajando. Vamos a empezar nosotros entonces y vamos a empezar hablando de cosas buenas, noticias buenas, una adentro. Y tiene que ver con una noticia de Argentina que se relaciona con los derechos humanos, ¿no es verdad, Daniela?
Sí, en esta época de derechos convulsionados tenemos una noticia que nos vuelve a poner contentos. Bueno, ¿la das vos, la noticia?
Se encontró la nieta desaparecida número 126 y eso es todo una verdadera noticia muy pero muy buena porque nos reconcilia de alguna manera con el pasado, ¿no? Te faltan muchos, pero que aparezca una nueva, cada nueva es una victoria, ¿no?
Sí, y sobre todo me parece a mí que reabre un debate que está de alguna manera silenciado. Las consecuencias del último gobierno de facto todavía se proyectan en la vida de toda esta gente que después de tantos años puede de alguna manera reencontrarse con su historia y con su identidad. Y abre otra arista que se volvió a recrudecer con lo que pasó con el ARA San Juan, donde se sintió, algunos medios lo tomaron, cierta frialdad del pueblo argentino frente a la tragedia, en relación de que el pueblo todavía no se encuentra reconciliado con las Fuerzas Armadas. Si bien, viste que se hizo mucho hincapié en que las víctimas no tienen nada que ver con el terrorismo de Estado por su edad cronológica y que tienen una formación diferente. Sin embargo, no podemos soslayar que las consecuencias de esa dictadura que parecería tan lejana las vivimos cotidianamente. Por ejemplo, en el caso de los nietos recuperados. No sé qué te parece.
Sí, 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 es verdad, Daniela. Y es la única forma de que se cierren las cicatrices. Saber lo que pasó es la única forma de poder elaborar el duelo. Estaba pensando ahora en este criminal nazi que condenaron la semana pasada en Alemania. Pasaron 70 años y ya prácticamente dos o tres generaciones crecieron de alguna manera con el estigma de haber sido alemanes, ¿no? Y que haber producido uno de los genocidios más grandes de la historia. Y los juicios de Nuremberg, de alguna manera, resolvieron, pero muy poco. Entonces, no es malo todo esto, no es malo. Saber qué pasó y poder, de alguna manera, condenar a los culpables, o intentar, por lo menos, condenar a los culpables, o tratar de luchar para que las cosas negativas que ocurrieron en aquella época, con lo poquito que se puede hacer ahora, no digo que se subsanen, pero que por lo menos un paliativo, ya eso es una cosa muy pero muy buena. Creo que nos va a ayudar a crecer como pueblo, ¿no? Tantas cosas hemos ocultado en la historia que me parece que es un momento en el cual nosotros nos enfrentemos con la historia y sepamos realmente como pueblo adulto ver qué pasó, hacer un verdadero mea culpa y tratar de ir viendo qué se soluciona, qué se resuelve como por ejemplo aquí en estos casos, ¿no? Que una persona que vivió en una mentira, ¿no? Casi 35 años en una familia de mentira, muchas veces familias que podrían haber sido hasta de los propios apropiadores, ¿no? Entonces reconciliarse con la verdad es una cosa que me parece muy, muy positiva. No sé, ¿qué pensamos, Daniel?
Sí, pienso que por supuesto que en esto tiene también mucho que ver los tiempos de la justicia. Pasaron 35 años, 36 años. La justicia es como que la justicia tiene un tiempo que de alguna manera absorbe la vida de la gente. Creo que si bien es una alegría, también es digamos, la patente de la incapacidad del Estado de Derecho para poder resolver estas cuestiones. Desde un lugar optimista, uno celebra, pero desde otro lugar, el tiempo que pasa va consumiendo la vida de la gente y la impunidad se la lleva, digamos, la muerte, como en el caso de este señor que vos estabas diciendo, que Reinhold Hanning, de 95 años, muere sin haber entrado en prisión, el último criminal nazi condenado. Y no es una noticia, digamos, traída al azar. Responde a toda una estructura que tiene el Estado para resolver los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Si bien nuestro Estado de Derecho ha sido coherente, yo diría que cuando llega tarde la justicia no es justicia.
Sí,
Pero bueno, es una.
pero por lo menos pongámonos contentos de que hemos andado algo, queda mucho por andar todavía,
No,
¿no?
no, no. Lo que sí pone de manifiesto es la necesidad y la razón de ser de las organizaciones como abuelas para que puedan seguir saliendo a la luz estas situaciones. Eso es lo que pone, digamos, de manifiesto la eficacia del sistema del reclamo. Y por otro lado, también demuestra cómo hay toda una parte de la sociedad que todavía no ha podido hacer una gran crítica, como son, por ejemplo, los padres que se han apropiado de los niños. O sea, atrás de cada niño recuperado, hay un montón de gente que estaba de acuerdo con esa situación y que no fue a decirlo al Estado de Derecho. No son la mamá y el papá atrás, hubo todo un sistema de silencios, de complicidades, de anuencias. El aparato judicial, el aparato el servicio médico. Entonces, en un país como Argentina, en donde esto se está cuestionando todavía, muchos teóricos saltan ahora a decir qué papel les damos a las Fuerzas Armadas. Yo creo que hasta que no aparezca el último nieto, el papel que tienen que tener las Fuerzas Armadas es devolver los chicos que se robaron. Y entonces, lo que pasa que, claro, frente a los 44 muertos, que no tienen a lo mejor nada que ver, pero que están dentro de una institución responsable. Por eso yo creo que la gente, cuando dicen, ¿por qué no hay solidaridad? ¿Por qué no hay solidaridad? Porque estamos frente todavía a unas Fuerzas Armadas que no han hecho un acto de reconciliación con el pueblo argentino. Eso es, por más que hayan sido procesadas, por más que las condenas lleguen 30 años después, como digamos, como acto de dignidad, no lo van a tener nunca.
Lo que pasa es que también es interesante, Daniela, lo que estás poniendo, y me gustaría problematizarlo un poquito más. Concuerdo con lo que estás diciendo plenamente, pero todavía está en el aire de muchos sectores progresistas. Yo también lo siento así, Daniela, y vos también, porque hasta es una cuestión generacional. Nosotros éramos muy jóvenes en la vuelta de la democracia, fue muy difícil entender que la dictadura fue cívico-militar. Entonces los militares cargaron con toda la parte sucia de la dictadura y bueno, en el mega juicio de la semana pasada, Jorge Alemán, el ministro de Economía, salió libre y él había tenido una participación impresionante. Y no nos olvidemos de que los militares hicieron el trabajo sucio de un sector de la sociedad argentina y que el golpe de Estado no se hizo en los cuarteles, se hizo en el departamento de Martínez de Hoz desde 7 meses antes de haberlo dado. O sea, O sea, y todavía nosotros no podemos darle esa dimensión. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, por ejemplo, que el principal periódico del país es fruto de una violencia propia de la dictadura y que le hicieron vender a un grupo económico la participación en el papel prensa, y que ellos mismos tienen dos hijos, me estoy refiriendo a Ernestina de Noble, que posiblemente sean hijos de desaparecidos, y son civiles, y ellos son intocables. O sea, es muy fácil por ahí decir, ah, Galtieri era un borracho que nos llevó a la guerra de las Malvinas. Sí, eso es perfecto, es visible, es muy, muy claro ver eso. Pero es muy difícil ver que el que estaba por detrás de todo eso eran otros poderes que no se veían, entre ellos Magneto, claro, ¿no? Y otros más que había, ¿no? Y mucha gente que hizo mucho negocio con eso, que fueron los verdaderos, digamos, el verdadero poder tras la sombra de la dictadura. No le estoy retirando ni un poquito de responsabilidad a los militares, solo que nosotros vemos solamente esa parte. Y por más que uno sepa que también era cívico-militar, no hay todavía una verdadera, digamos, visibilización del lado civil. No lo tenemos tan claro. Inclusive tenemos algunas personas aún en el gobierno hoy que participaron en aquella oportunidad.
Tienes razón, sí.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, entonces vamos a escuchar una canción de La Vaca Multicolor que se llama A San Ceferino.
San Ceferino que ya no está. Prendo una vela pa'l santo del campo Ceferino Namuncurá. Ruta vacía en la ruta de un San Ceferino que ya no está. Prendo una vela pa'l santo Ceferino Namuncurá.
Bueno, siguiendo entonces ahora con el programa, vamos a hablar de más noticias buenas, vamos a hablar de otra noticia de Brasil, una adentro. Y tiene que ver con el Supremo Tribunal Federal, que decidió el día 30 por la constitucionalidad del programa Más Médicos. Te cuento, Daniela, el programa Más Médicos fue creado por la presidenta Dilma Rousseff en 2013 y, digamos, importó médicos de fuera de Brasil. No fueron pocos, llegaron a ser 6.000 médicos que trajo de, principalmente de Cuba, que es el país que más médicos tiene, pero también fueron de varios otros lugares, fueron de Argentina, de Uruguay, inclusive muchos médicos brasileros que se reciben afuera pero no pueden hacer lo que se llama el examen de la revalidación. El examen de la revalidación del diploma de médico acá en Brasil, Daniela, es terrible. No pasa a nadie. De 450 más o menos, calcula que aprueban 16, 17, nunca más que eso.
¿Es para tener una matrícula pequeña?
Exactamente, es para que te habiliten a ser médico aquí en Brasil. Lo que pasa es que aquí en Brasil hay facultades públicas, que son las menos, que son muy buenas, y cualquier cantidad de facultades privadas que están asociadas con los médicos y con los colegios médicos, ¿no? Que te cobran una fortuna para poder estudiar. Imagínate que un curso normal de medicina en los primeros años, que es lo más bajo, te puede estar costando 20.000 pesos por mes. Entonces eso genera una casta médica muy rica, porque ya vienen de cuna, y con una pésima instrucción, pero con una soberbia impresionante. Entonces, que les llegaran médicos de Cuba que fueron a trabajar a donde ellos nunca iban a trabajar, que era principalmente en municipios muy pobres, en barrios periféricos y en el norte de Brasil, donde había poblaciones que nunca habían visto un médico. Eso generó una reacción de la clase médica impresionante, con algunas manifestaciones de racismo. Primero cuestionaban el hecho de que no hicieran el examen de la revalidación del diploma. Acá los médicos de Brasil, en Brasil, no hacen examen de revalidación de diploma. Los abogados sí. Los abogados para poder tener la autorización del colegio de abogados tienen que hacer un examen que lo aprueban aproximadamente el 15% de los que lo hacen. Imagínate vos el nivel de las facultades, ¿no? Y de medicina no. De medicina no hay. Se hace todos los años uno que es voluntario, que da puntaje. Primero, es voluntario y da puntaje. O sea que lo hacen las personas que creen que están un poco mejor preparadas que el resto, ¿no? Y lo aprueba el 47% de las personas, de los médicos. La mayoría no consigue aprobar ese examen voluntario al cual ellos mismos se inscribieron. Imagínate si le tomás a los otros que no se presentan, ¿no? Pero bueno, fue una cuestión, un espíritu de cuerpo muy fuerte, un espíritu corporativista.
Y entonces plantearon la inconstitucionalidad de la medida del Poder Ejecutivo, ¿así fue?
En varios lugares plantearon, los colegios médicos, todos se oponían a este programa Más Médicos, fue una verdadera lucha de Dilma Rousseff.
¿Y quién los bancaba? ¿El Ejecutivo? ¿Estaban pagados por el Estado?
Los estaban pagados por el Estado a través de un programa con la Organización Panamericana de Salud, y ellos les pagaban a los países, a Cuba y lo que fuera, ¿no?
Escúchame, y no contaban con los médicos nativos porque decían que no estaban capacitados, o también se podían anotar los médicos nativos en ese programa.
No, los médicos de aquí de Brasil también podían anotarse.
Ah, podía, claro.
Podían anotarse tranquilamente.
Lo que ¿La pasa selección que... con qué criterio era?
No, la selección con el criterio de que quisieran ir a los lugares que el gobierno determinaba. Que les pagaba un plus, pero claro, lo que pasa es que nadie quiere salir de las grandes ciudades. Ellos tienen un poco de razón a veces con lo que dicen. ¿Por qué que me voy a ir de una gran ciudad a trabajar a un municipio que me pone un dispensario y después yo no tengo gasas ni tengo remedios para aplicarle a los pacientes? Es una crítica que vale. Bueno, los médicos cubanos vinieron y demostraron que esa crítica tenía límites, ¿no? Porque aún así se podía hacer cosas. Por otro lado, las municipalidades decían, ¿para qué que voy a comprar medicamentos y equipos en un dispensario que no tiene médicos?
Entonces, claro, era como...
el huevo y la gallina. Este,
claro, eso mismo fue lo que pregunté. Es eso, ¿para qué voy a poner médicos si no tengo gas? ¿Y para qué voy a ir a atender si no hay gasa? Entonces, queda todo en un círculo sin solución. Y el planteo jurídico lo hizo el colegio médico.
Varios colegios médicos lo hicieron. Varios colegios médicos lo hicieron porque se decía que eso estaba violando por las normas legales, porque como no rendían el examen de la revalidación del diploma, entonces que estaban colocando a la población brasileña en riesgo porque supuestamente iban a ser atendidos por médicos que no estaban capacitados y todo ese tipo de cosas. Fuera el hecho del racismo, ¿no? Te cuento sinceramente, después muchos colectivos médicos tuvieron que salir a pedir disculpas públicamente porque trataban a los cubanos, les gritaban cuando llegaban a los aeropuertos, les decía que se volvieran a Cuba, los trataban de negros y no sé qué más. Una médica dijo, pero ¿cómo voy a atender con esa mujer si tiene el pelo como mi empleada? Así. No, una cosa, las cosas que se vieron acá, Daniel, en la época del Más Médico, era, por un lado, la gratitud y el amor del pueblo que veía médicos. Claro, que eso lo veías únicamente en algunos programas muy especiales de las 2 o 3 de la mañana que te lo pasaban. Y después las manifestaciones de odio que todos los medios trataban de ocultar porque daba vergüenza ajena, ¿no?
Te leo un ratito esto que te va a gustar, que es la letra de esta canción. Decía, quisiera hacerlo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que está el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? Porque va a caballo. ¿Por qué va a caballo? Porque no se baja. ¿Por qué no se baja? Porque vale mucho. ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro. ¿Por qué está tan claro? Porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe?
Y esto más o menos fue un poco así. Vino estos médicos vinieron a romper un lugar común, que era una situación social que los médicos siempre han tenido en Brasil, que vinieran a cuestionarlo otros médicos de otros lados.
Claro, lo que pasa que también viste que tiene mucho que ver con el poder hegemónico de la ciencia dura, heteropatriarcal de los médicos, ¿no? Ese poder absoluto que no se discute sobre la vida y sobre la muerte de la gente, asociado a lo neutro, a lo científico. Fíjate acá cómo los científicos se politizaron y se les terminó la ciencia cuando vieron que se les venía gente que les hacía el trabajo que ellos no querían hacer.
Exactamente, exactamente.
Muy bueno lo de Dilma.
No, y muy bueno este reconocimiento después del Supremo Tribunal Federal, que reconoció que era totalmente constitucional esa medida provisoria, y que no importa que no hayan tenido los diplomas de revalidación, porque había una cuestión, una necesidad mucho, muy superior a eso, y que, bueno, no hubo ningún caso de que se haya demostrado de mala praxis con el tiempo, ¿no? Como dice la misma abogada general de la Unión, que defendía la medida, ¿no? Lo que se buscó fue construir un gran programa que tuviese una mirada diferente, en especial en aquellas comunidades más carenciadas y aquella parte de la población que de los municipios que vivían en un estado de extrema pobreza, y que entre un médico mal preparado y la nada, bueno, creo que es muy fácil, la lección es fácil, ¿no?
Seguro. Bueno.
Bueno, hacemos otra pausa musical. ¿Qué te parece, Daniela?
Sí, sí. Y vemos si lo incorporamos a Osvaldo, que me parece que está llegando.
Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a escuchar entonces un tema de que se llama Abre tu corazón, de La Banda en Flor. Vamos, Daniela.
Vamos.
Hay algo que me tiene un poco cansada, algo que me deja a veces preocupada. En mi país todavía queda gente que discrimina lo que otras personas sienten. Los he escuchado diciendo en una conversación, supiste que el vecino es maricón. Yo no tengo problemas, son personas normales, mientras no caminen de la mano por la calle. las conversaciones. Y es que te quedan muchas vidas para que evoluciones. Dices que los aceptas mientras no se metan contigo, pero con ese pensamiento se fue a la mierda tu atractivo. Mira quién está al lado, ten cuidado con lo que dices. No vayas a dañarlo y dejarle cicatrices. Con esta canción pido un deseo por ansias, que este mundo se inunde de respeto y tolerancia. Abre tu corazón que así tu mente evoluciona. Si tú entregas amor te haces mejor persona.
Por las radios RCA, resistiendo con agua artificial y las voces del muro. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa, con la presencia de Osvaldo Di Princio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Osvaldo?
Ya que estábamos hablando de buenas noticias, vamos a seguir hablando de buenas noticias. Otra adentro. Que también viene, que viene de Argentina y tiene que ver también con los derechos humanos, con los vuelos de la muerte que han condenado a varios homicidas por delitos de lesa humanidad.
Sí, sí.
Hubo 29 condenaciones a cadena perpetua, otras 19 apenas menores y 6 absoluciones. Y este, a pesar de que ya es el tercer juicio por los crímenes de la ESMA, este es el más importante de todos, ¿no? Primero, bueno, son 5 años, ¿no?, que hace que se viene investigando. Segundo, por el número de víctimas que hubo. También, bueno, por la gente que se condenó. Y una cosa que a mí me parece muy importante de este proceso es que ahora sí, ya porque se dio por probado la responsabilidad de los pilotos en los crímenes de los vuelos de la muerte. Algunos siguen trabajando hasta hoy, ¿no? Como el caso de Julio Poch, que bueno, fue el único absuelto por los 3 jueces, ¿no? Pero bueno, siguieron trabajando, ¿no?
Lo más lindo que estaba mirando que Julio Poch trabaja una línea de bandera holandesa.
Él tiene la doble nacionalidad, Osvaldo.
No, está bien, pero justamente que los holandeses siempre parecería que eran los campeones de los derechos humanos, los que siempre estaban en función de defender esa situación, aceptan un genocida de estos dentro de una línea de su propia bandera. Por más que haya sido tenido la doble nacionalidad, o sea, que tenga la doble nacionalidad, sin ir más lejos, Eichmann tenía la nacionalidad argentina también, y sin embargo, no por eso lo hemos defendido de la situación, ¿no?
Tenés razón, Osvaldo, tenés mucha razón. Principalmente si nosotros pensamos de que por cuestión de protocolo, el papá de Máxima Zorreguieta no pudo participar de la boda de su hija porque había sido el secretario de Agricultura de Videla. Entonces, ¿por qué este hombre? Y lo que pasa es que, según me estaba explicando otro compañero que vive en Holanda también últimamente Hay una grieta muy grande. Ya no es la Holanda que nosotros creemos y que tenemos idealizada.
O sea, hay un poco partidos de centro-derecha o neonazis, ¿no?, que están teniendo cierta trascendencia o cierta participación electoral, me parece, no lo tengo bien presente, ¿eh? Me parece que tener algún recuerdo. No sé ustedes qué les parece.
Según lo que él me cuenta, pasa, hay dos cosas que pasan, Osvaldo. Una, la que vos decís, estos nuevos partidos de centro-derecha, y por otro lado, una desmovilización del campo más popular, digamos, ¿no? Él comenta que, por ejemplo, antiguamente, por una manifestación, por alguna causa de los derechos humanos, en cualquier lugar del mundo, si había 1.000 manifestantes, era un fracaso. Hoy, juntar 100 es un éxito.
Sí, y la verdad, si todos nos acordamos de lo que pasó en el Mundial 78, que la selección holandesa no vino con una de sus máximas figuras, que era Johan Cruyff, y dice que no vino justamente por en reprobación de la situación de los derechos humanos acá, de la represión que había sobre los sectores. Y realmente ahora ver que protegen a un... O sea, aparte lo aberrante del delito, que en sí mismo es aberrante y ofende a cualquiera, un delito de ese carácter. O sea, recuerda las peores conductas que tenía la mafia en Chicago cuando tiraba en los lagos los contrarios o los que tenían que ser muertos con un peso para que se ahogaran y lo comieran los peces. Realmente un delito que en sí mismo reprueba y que los holandeses tomen esa actitud de defenderlo, parece que algo no está bien, parece que algo está podrido en Dinamarca, es que dice Shakespeare.
Voy a aprovechar lo que acabas de decir para hacer una pequeña aclaración. Como hay mucha gente que nos escucha de Estados Unidos, de Brasil y de algunas otras partes como Japón y Europa, pueden que se hayan enterado de esta noticia, como pasó aquí en Brasil, aquí se le dio extrañamente una amplia difusión, inclusive hasta por la Red Globo, pero ellos decían que los bolos de la muerte arrojaban las personas al río. Lo que pasa es que hay que entender que era el Río de la Plata, y el Río de la Plata es un río que... es muy ancho.
El mar dulce, casi es un mar dulce, ¿no?
En la parte más ancha tiene 192 kilómetros. O sea que no es un río que uno lo cruza nadando.
No, realmente por eso. Pero escuchar que los holandeses, vos sabés que no me entra en la cabeza todavía, no lo puedo creer, ¿no?
Daniela, vos querías leer los nombres de las personas que habían sido condenadas, ¿no?
Sí, son, creo que lo más destacado son Astiz, que volvió a ser condenado.
Otra vez.
Podríamos, sí, hablamos del que ya hablamos del que tuvo el voto de los tres para salir absuelto. Lo importante es que dieron probado de que existieron los vuelos como mecánica de exterminio masivo. Hubo 29 perpetuas y 10 condenas, entre 8 y 10 años. También hubo otras 9 condenas, entre 10 y 25 años, y 6 absoluciones. ¿A quién se lo absolvió? Pregunta. Como maestra, como profesora de historia, a ver chicos, ¿a quién absolvieron que fue un ministro del gobierno de facto?
Un tal de Juan Aleman.
Sí, a ver, Juan Aleman. A él lo absolvieron.
Los Aleman parece como que estén blindados para este tipo de cosas, porque siempre van pasando y tuvieron participación en todos los últimos golpes militares, ¿eh?
Sí, sí.
Y siempre zafan. De todo este tipo de cuestiones, qué sé yo, por algo será, ¿no? Que zafan.
No, es verdad, sí, hay toda una cuestión de la ¿cómo es? Hay toda una cuestión de pactos de sangre y todo ese tipo de cosas, inclusive cuando algunos que fueron absueltos conmemoraron de una forma muy eufórica, ¿no? Y hasta, digamos, desafiadora, ¿no? Es un poco eso también, hay un pacto de sangre y de ocultamiento y de silencio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, señores. Vamos a escuchar entonces una canción aquí de Brasil, que es de una banda que ya escuchamos la vez pasada, que se llama Francisco el Hombre. Pero ahora vamos a escuchar un tema que se llama interesante, ¿no? Está con dólar, está con Dios. Si estás con el dólar, estás con Dios. ¿Vamos?
Dale.
Meu amor,
Bueno, y no, vamos siguiendo con el programa, con las buenas noticias. Vamos a seguir hablando de una buena noticia, una adentro, que viene de Bolivia. Se relaciona con la Cámara Nacional Electoral de Bolivia, que autorizó a que Evo Morales se presente a presidente por un cuarto mandato. Evo Morales, solo para hacer una pequeña retrospectiva, se había hecho un plebiscito para modificar la Constitución. Y Evo Morales perdió el plebiscito porque la prensa amarilla le inventó un supuesto hijo con una modelo, y después eso le bajó muchísimo la popularidad, le hizo perder las elecciones, como todo el mundo dice, porque imagínense, una sociedad católica como la boliviana, un hijo extramatrimonial no fue muy bien visto, y después se demostró que, claro, que era todo mentira y que no existía, ni siquiera existía el bebé, no solamente que no era de él, como que tampoco había tal bebé, el bebé era de otra persona, fue una manipulación horrible. Bueno, ahora el Consejo Nacional Electoral le permite presentarse a postularse por una cuarta vez a la presidencia, y bueno, eso no sería nada incomún, pero el Departamento de Estado le recomendó a Evo Morales que no lo hiciera, que se abstuviera, porque eso no era bueno para los intereses de los propios bolivianos. Entonces a mí me hace recordar un poco a viejas épocas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la famosa, a mí se me había ocurrido pensar en Evo o Braden, ¿no? Braden o Evo, ¿no? Rememorando
Tal cual.
la...
El Braden operó.
Y Evo Morales dijo, bueno, que entonces, si el Departamento de Estado norteamericano decidió que no era bueno para los bolivianos, ahora él se presenta. Dice, yo tenía algunas dudas, pero ahora estoy totalmente convencido que me tengo que postular y que tengo que ganar las elecciones, ahora más que nunca. Entonces, es una noticia interesante, ¿no? Pero yo creo que a Daniela no le gusta mucho esta idea, ¿no?
Yo tengo mis pequeños resquicios de dogmatismo jurídico, lo voy a definir así. Me parece que plantear una reforma a la Constitución o hacer una elipsis al texto de la Constitución no me parece que sea del todo democrático. O tenemos una constitución y nos sometemos a la constitución y si la constitución dice que más de dos mandatos no se puede, se respeta, se deja pasar uno y se vuelve a postular, o directamente digamos, se corta la constitución y que la constitución no diga nada. A mí me parece que las experiencias históricas de los poderes ejecutivos que se siguen, digamos, perpetuando en el poder, me parece que no son muy, ¿cómo podrías usar una palabra? Saludable. Me parece que la alternancia significa, lo estoy planteando en abstracto, me parece que la alternancia en la conducción de un poder ejecutivo garantiza oxigenarlo al poder. No significa que la alternancia no siga el mismo rumbo político y económico. A eso no, yo no estoy diciendo acá. Vamos a cambiar como en Argentina y cambiamos y cambiamos de rumbo económico, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que los poderes ejecutivos tan fuertes como tenemos en Latinoamérica, Argentina, la Constitución de Chile, Bolivia, me parece como que podría correrse un costado y ejercer, digamos, la función pública desde otro lugar. Me parece a mí, no simpatizo naturalmente que Estados Unidos opine lo que quiera y tampoco se puede, digamos, apoyar Evo en que porque ellos no quieren, ahora yo sí no tengo dudas, porque ahí está escamoteando la cuestión de cómo se oxigena el poder. Yo no creo que el único capaz de conducir el país sea Evo, si bien lo considero capaz, pero no considero que sea el único. Creo que un gesto de capacidad política sería ponerse un costado y sacar, digamos, otro jugador o otra jugadora a la cancha. También puede ser una mujer, ¿por qué no? No sé qué decís, Osvaldo.
No, yo en sí tengo una doble sensación en esto. Primero, una cosa que no me gusta y coincido con vos, Daniela, es que no me gusta que no salga, que salga por una decisión de un tribunal que desconozco cómo está integrado o quién lo integró o cómo fue de la época de su integración, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo la Corte Suprema Argentina con la integración actual, seguramente las resoluciones que está tomando son siempre a favor del Poder Ejecutivo porque fueron minando los que estaban en contra y imponiendo gente que esté a favor de la política actual. Entonces eso no me gusta que haya sido así. Pero vos sabés que menos me gusta que Estados Unidos o cualquier país intervenga en otro país. ¿Y por qué te digo que esto no me gusta? Porque Estados Unidos se preocupa por lo que pasa en Bolivia, porque Bolivia no es aliado. Sin embargo, nunca se preocupó de que el PRI, si bien cambiaban los nombres durante 90 años, fueron siempre reelectos gente del PRI y mantenían la misma política. Y tampoco me gusta que no diga nada de Angela Merkel, que ya tiene 12 años en el poder y apunta a la reelección. ¿Qué diferencia hay entre Angela Merkel, que más que la primer ministro de Alemania, es la primer ministro de Europa, casi por las decisiones que toma, menos Inglaterra? ¿Qué diferencia hay entre Alemania o México o Arabia Saudita, que tiene un rey que hace lo que se le canta en toda su vida, y ellos, como son aliados, nada dicen? Ese doble discurso de Estados Unidos me molesta y me parece que si vos sos amigo de ellos, no le importa lo que haces. Le importa solamente si no estás de acuerdo con su política. Pero me hace ruido de toda manera la manera que llega a la reelección, ¿no? Que llega a la posibilidad de ser reelecto, perdón.
Sí, hay un autor que me parece muy interesante para estudiar, que se llama Jeremy Waldron, Waldron. Y el tipo habla sobre el libro más conocido, que se llama Desacuerdo y Derecho. Es un tipo que hace todo un cuestionamiento a las cortes constitucionales, en donde plantea que la tensión del poder entre el poder legislativo, suponete, que redacta el poder constituyente, que hace una constitución con un periodo de mandato de 4 años, y a través del poder judicial se hace una interpretación de la misma, diciendo no, porque los 4 años son a partir de, como se hizo acá tantas veces, ¿no? Se hizo creo que con Néstor fue que se hizo eso, no me acuerdo.
No, lo que se intentó hacer es con Menem. Porque se reforma el primer periodo de 6 años y después se reforma la Constitución y él accede por 4 años más. Y después, ustedes se acuerdan, pidió para la Corte, él pidió que se despida diciendo que en realidad su primer periodo era ese, porque la Constitución había sido posterior. Fue así. Pero en realidad la Corte, una Corte integralmente, esa decisión fue rarísima, se lo negó.
Ah, se lo negó, pero no era una Corte de la amiga de él.
Sí, pero bueno, se lo negó. O sea, por eso es rara la resolución que tomó. O no sé si fue la Corte o el Tribunal Electoral. La verdad, ahora no me acuerdo porque pasó hace un tiempito. Pero sí, yo me acuerdo que la postura había sido esa. Decir, total, mi primer periodo es este, no el anterior.
Claro.
Que estuve 6.
Es una
manera de interpretarla, claro. Que debe ser lo que pasa acá con Evo.
La obra se llama Derecho y Desacuerdos, en donde él hace habla de que no podés dejar en manos de un poder contra, la primera vez que lo escuché es el poder contra mayoritario. ¿Quiénes lo tienen? Son los jueces. A los jueces no tienen un poder, no son elegidos por el pueblo, no tienen una base, digamos, un apoyo que tenga que ver con una anuencia mayoritaria de la gente, ni política, ni de ningún tipo. Entonces dicen, el Poder Judicial representa un poder contramayoritario que entra a resolver cuestiones que tienen que ver con actos emanados de un poder mayoritario, como son las leyes o la Constitución. Entonces, ahí se presentan las rispideces, las tensiones, en donde él dice, no puede quedar en manos de un solo juez declarar la inconstitucionalidad, suponete, de una norma que fue el producto del debate y de la elaboración de las que son representantes del pueblo,
el Parlamento,
en manos de alguien que tiene un poder contramayoritario. Tiene que ser muy cuidadoso. Y no, o sea, está planteando de alguna manera escamoteado la cuestión del gobierno de los jueces.
No, está bien, Daniela, me parece bien lo que estás diciendo, pero lo que pasa es que el juez, acá en este caso hay que tener un poco en claro lo siguiente, acá los jueces no están colocando a Evo Morales como presidente, le están permitiendo que la gente
No,
lo
le están.
vote. La gente,
Sí,
y
yo.
digamos, o sea, en cuanto a la soberanía popular, me parece que la idea es esa, no cortar
Ahí
la...
está.
No,
Ahí está la cuestión.
Porque ahora
Sí.
acá en Brasil estamos con un caso más o menos parecido, con donde con una condena de un tribunal de segunda instancia le pueden interdictar la posibilidad que la gente vote a Lula. O sea, tanto puede ser como, concuerdo con eso, es una cosa muy peligrosa. Yo particularmente creo que yo soy más partidario de que, bueno, se presenten y que la gente lo vote sino, si son buenos o no.
Claro, eso también sería otra cuestión, eso sería también una cuestión, pero que, Rami, lo que vos decís yo coincido, que la dejen postularse, suponete, me acuerdo que a Cristina yo decía, que le permitan volver a postularse y que la gente decida. Eso, desde un razonamiento que tenga que ver con la mayor amplitud del ejercicio de los derechos, está perfecto. Pero por otro lado, ¿por qué tengo una constitución que no me lo permite? Porque hubo un acuerdo primario que así lo decidió. Entonces yo no puedo recurrir a un poder contramayoritario para que diga que es inconstitucional.
Lo que pasa es que a mí, yo lo veo desde una perspectiva no tan jurídica, de una perspectiva un poco más sociopolítica, y veo que simplemente las constituciones son frutos de algunos ciertas, algunos ciertos permisos que las élites le dan a la población, pero de alguna manera siempre tienen una llave de resguardo. Y piensa así en algunos periodos de la historia, ¿no? Uno de los periodos de la historia democrática de la Argentina, que donde más soberanía popular hubo fue Hipólito Yrigoyen, y no le permitieron que se reeligiera porque tenía esa cláusula de la Constitución. ¿Y qué pasó? Vino Alvear. ¿Y qué pasó?
Bien,
Se
Alvear.
aliviarizó absolutamente todo y las élites volvieron a reinar en este país, tanto que después lo reeligen a Hipólito Yrigoyen y termina en Martín García, que lo asesinan en Martín García porque lo llevan a una cárcel en condiciones pésimas, con graves problemas respiratorios. 2 años preso y termina muerto, y después en el velorio fue una de las manifestaciones populares más grandes de la historia argentina, el velorio de Hipólito Yrigoyen. O sea, después pienso ahora en lo que ha pasado con Correa, que también tuvo esa pequeña cosa, lo tiene que presentarse Lenín Moreno, y Lenín Moreno, digamos, se vuelve a aliar a todas las élites y traiciona todo el movimiento, y ahora vuelven a. O sea. No creo que haya esta alternancia en el poder sea un juez, en estas repúblicas que no están todavía muy consolidadas. No creo que sea una cosa tan pura así como para plantearlo. Me parece que está bastante contaminado por las corrupciones, por los juegos de poder y por las cooptaciones, ¿no? No sé, es un punto de vista un poco más sociológico, ¿no?
De todas maneras no se dan problema porque en Bolivia ya lo solucionaron el problema. Hace un día se eligieron los jueces de los máximos tribunales por voto popular, así que ya también los jueces son elegidos por voto popular en Bolivia.
Ah, eso no lo sabía, mira
Y
qué bueno.
además un estado, lo que pasa es que yo creo que en Bolivia,
Plurinacional.
claro, y yo no sé si ese estado plurinacional hay otra persona que tenga el pulso suficiente como para mantenerlo. Ya con el hecho de que cuando salió esto, ya hubo, también que fueron rápidamente contenidas, ¿no? Pero ya hubo manifestaciones de violencia muy grandes en Santa Cruz de la Sierra. O sea, hay todo un verdadero proceso muy interesante. En Bolivia, del cual vamos a tener que hablar. Y bueno, es interesante. Yo entiendo lo que vos decís, Daniela, ¿eh? Digamos, como Osvaldo, también estoy dividido, ¿no? Mi mente piensa una cosa, pero mi corazón dice otra.
Sí, no, indudablemente uno quisiera, y más si los norteamericanos están en desacuerdo cuando están en desacuerdo acá y acuerdan en otros lugares sin importarle nada, ¿no?
Un poco estoy contaminado por lo que ha pasado aquí en Brasil, cuando fue el gobierno del Partido de los Trabajadores, Lula gana, lo reeligen, la pone a Dilma, y cuando Dilma se postula para el segundo mandato, ya todo el mundo comienza con la teoría de la alternancia en el poder. No, porque no puede ser que Partido de los Trabajadores esté tanto tiempo en el poder. Entonces ya no era cambiar la persona, ¿sabe? No era cambiarla a Dilma, a Lula por Dilma, sino era cambiar el Partido de los Trabajadores. Y mientras tanto, acá en el estado de San Pablo tenemos al partido del PSDB, que gana la gobernación del estado desde hace casi 30 años. Y ellos eran los mismos que querían, digamos, el discurso de la alternancia en el poder, pero no la alternancia de la figura política, sino ahora había que interpretarlo como la alternancia del partido político. No puede ser que un partido, el partido político se perpetúe en el poder. Es un discurso bastante hipócrita el que hubo acá en Brasil, ¿no? Todo el mundo,
Sí.
pero bueno.
Bueno.
¿Alguna cosita más, Daniela?
No, no, me parece que podemos seguir pensándolo. No, no, yo no lo tengo totalmente, porque creo que la última palabra igualmente siempre la tiene el que va
La gente.
a poner el voto, por supuesto. Como dice el tema de Divididos, votar, rezar, llorar. ¿Se acuerdan la última palabra?
Me acuerdo.
¿No?
Sí. En fin. Bueno, gente, no, nos dejamos por aquí. Entonces se nos ha terminado el
Sí,
programa.
sí. Dale.
Y les recordamos que pueden encontrar noticias relacionadas con el tema y los programas anteriores en nuestra página www.cafemercosur.com.
Y en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur.
Y bueno, hasta el próximo programa. Entonces, un abrazo, gente.
Un
Hasta la
abrazo y hasta
próxima.
la próxima.
Hasta la próxima.